la xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scenic Magazine. És dilluns 14 de novembre i són les 3 de la tarda. Scenic Magazine, el programa que espereu sempre quan comença la tarda, tots els dilluns al 91.6 de l'FM, només a Prat Ràdio. Com sempre, primer donar les gràcies a tots els que ens seguiu i escolteu a través de la web del Prat Ràdio, a través també de les nostres xarxes socials, a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Gràcies per les vostres reproduccions que ens doneu cada dia a Spotify, iVoox i Apple Podcast, amb els que ens doneu suport dia a dia. Voleu parlar amb nosaltres? Esperem els vostres comentaris. Heu dinat ja? Tot preparat per començar l'escènic d'avui. Us donem les gràcies per compartir aquesta hora amb tots nosaltres i, com sempre, i fidel, cada setmana ens acompanya Santiago Vilchez. Què tal, Santi?
Hola, bona tarda, una vegada més. Aquí per parlar de cultura i avui parlarem de fotografia i d'exposicions d'art.
Molt bé, perfecte. I tot això no seria possible sense el nostre tècnic de so, Pablo. Gràcies per estar cada setmana amb tots nosaltres. Ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic info@programaescenic.com i també a través del nostre Instagram i el nostre Facebook com @programaescenic. I ara sí, després d'aquesta presentació, comencem parlant de l'agenda cultural de la nostra ciutat. Comencem la secció de notícies culturals del Prat en 3 minuts. Comencem parlant de circ en família, màgia de prop. És una proposta per al 18 de novembre de 17:30 a 19 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Màgia és un espai quinzenal de descoberta i pràctica del circ adreçat a famílies amb infants de 6 a 10 anys. Cada sessió, professionals de les diferents disciplines i cens s'acompanyaran per apropar-nos a les diverses tècniques i facilitar la seva pràctica. En aquesta ocasió, amb aquesta sessió, concretament, fabricareu i aprendreu jocs de màgia, una tarda plena de trucs i propostes per gaudir en família de les excel·lències de la màgia. Seguidament podem parlar també que us podeu apropar per escoltar el concert de Santa Cecília de la Banda de Música del Prat. Serà el dia 19 de novembre de 18:30 a 19:30 hores al Cèntric Espai Cultural. És una activitat organitzada per la Banda de Música del Prat de Llobregat. L'entrada és totalment gratuïta amb reserva prèvia. En aquesta ocasió, la Banda Municipal del Prat ha preparat un concert molt variat on s'interpretaran obres com Oregon o Virginia de Jacob de Han, arranjades també obres ben conegudes com el vals número 2, el Danubio Blau de Johann Strauss o obres de compositors del nostre país, entre altres. També volem parlar de, i recordar de que totes aquestes propostes culturals les podeu consultar a la pàgina web del Prat de Llobregat a l'apartat Activitats dins de l'agenda. Bueno, y esta sintonía ya sabéis que da paso a la sección de Santiago Vilchez. Bueno, hablabas de dos propuestas culturales, explícanos, Santi.
Sí, Marce, buenas tardes, qué gusto estar una tarde más aquí con todos ustedes. Y hoy quería hablarte de un tema que no hemos hablado todavía, que es la fotografía, ¿vale? Aquí en Barcelona Hay ahora el World Press Photo 2022, que es la muestra internacional de fotoperiodismo que se celebrará hasta el 11 de diciembre en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. La organiza Photographic Social Vision por 18ª vez, o sea que ya lleva largo recorrido, y la muestra reúne las fotografías y producciones multimedia ganadoras del concurso World Press Photo 2022, incluyendo todas las ganadoras regionales.
Eso es bonito.
Pues sí. Es curioso, son trabajos la mayoría inéditos en nuestro país, escogidos por su calidad visual y que ofrecen diversos puntos de vista de la actualidad, eliminando este año limitaciones temáticas de anteriores ediciones con un formato abierto. ¿Vale? Antes tenían unos temas muy concretos, este año ya no, este año pueden entrar todos los temas, y lo bonito de esto es que hay visitas guiadas a la exposición.
Ah, está muy bien esto.
Al haber visitas guiadas, creo que es una experiencia diferente que invita a la reflexión. Vamos, todos aquellos amantes de la fotografía tienen una cita en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona para ver esta exposición, donde realmente hay fotografías increíbles.
Bueno, pues dejamos que tomen buena nota a nuestros oyentes, y si son sobre todo amantes de la fotografía, pues que se acerquen aquí a este espacio, que también además es muy bonito. Pues
sí, está dentro del marco del Centro de Cultura Contemporánea y además del Photographic Social Vision, que hace el World Press Photo, tienes ya todo lo que es el museo en sí, que es una maravilla.
Pues nada, muy buena recomendación, Santi.
Y luego vamos a hablar de arte, que ya sabes que es mi tema y que hacía tiempo que no tocábamos ahora, porque ahora hemos estado tocando diferentes palos, y ahora vamos a hacer una exposición el próximo miércoles 16 en Opera Lounge del pintor y arquitecto Jaime Doleza, que sé muy bien que conoces.
Sí, gran amigo.
Vale, pues vuelve a exponer tras varios años. ¿Y qué decir de este pintor que lleva tantos años en el sector y que tiene una gran trayectoria? Pues que, como anécdotas, pues que es miembro fundador de la Asociación en Promotores de Actividades Artísticas y que ha realizado numerosos cursos de arte contemporáneo, diseño y doctorado en arquitectura. Y fue miembro de varios grupos de arte, así como miembro de sus equipos de gestión. Vale, él es arquitecto y aparte pinta desde hace muchísimos años. Ha expuesto su obra individualmente como arquitecto y pintor, porque hay que añadir que en todas sus exposiciones expone maquetas, como él es arquitecto, pues expone maquetas, aparte de sus obras, y ha hecho su obra en diversas muestras en Barcelona, Berlín, Frankfurt, Palma de Mallorca, ¿vale? Y publicado su trabajo en diversas publicaciones españoles e internacionales. ¿Vale? Es un ¿qué decir de él? Pues que es un claro defensor de la integración de diferentes disciplinas artísticas, y esto es algo que se plasma muchísimo en su obra, ¿vale? Una obra que es muy colorida, muy viva y muy mediterránea, con predominio de colores azules, y gran formato, sobre todo, que es espectacular. O sea, una exposición que tiene obras de gran formato, ya de por sí llama la atención, y más cuando los colores, como él utiliza, son muy, muy, muy mediterráneos. Todo lo que es el espacio, pues cambia y se vuelve especial, que es lo bonito de hacer exposiciones.
Una de las cosas que nos comentaba era que en Alemania triunfaba muchísimo su obra precisamente,
Por los colores.
Por esos colores mediterráneos.
Exacto,
¿no?
Ya que es un país más frío, más oscuro, y el hecho de tener los colores vivos, los colores azules, pues llamaba muchísimo la atención. De hecho, todos los alemanes están en Mallorca.
Todos, sí. Aman España y sobre todo las islas, obviamente, claro que sí.
Vale, entonces, a ver, estas exposiciones se realizan dentro del marco hashtag Culture Barcelona, ¿vale? Son exposiciones solidarias, ¿vale?
Sí.
De donde una parte de la recaudación por la venta de los cuadros se destina a los proyectos de la asociación Generación O2.
Sí, vale. Hemos hablado aquí algunas veces.
Exacto. Y están organizadas pues por yo mismo, por ejemplo, y por Mercè Ruiz de la Fuente, tú misma.
Yo misma.
Como directora del Departamento de Cultura y Eventos de Generación O2.
Hombre, para mí es un lujo, ya saben muchas personas que siguen el programa, pues que nosotros estamos haciendo estas exposiciones precisamente pues para llevar a cabo posteriormente los proyectos que se hacen a través de la ONG Generación O2, y que bueno, es una, bueno, por decir, la única que tiene un departamento de cultura en la cual yo dirijo.
Y por eso se le otorgó a Generación 2 un galardón. Exacto. Precisamente por su apoyo a la cultura y a los artistas emergentes.
Pues siempre agradecido. Además, estos premios fueron una maravilla, una gala organizada también por ti en el Castillo de San Boi, de la cual también hablamos aquí. Uh-huh. Y la verdad, pues que se te haga un reconocimiento, pues para dar visibilidad a la cultura y a través de una ONG, pues bueno, pues siempre es un lujo. O sea que
pues
agradecida,
sabes,
por muchísimas cosas.
Pues nada, exposición de Jaime de Oleza en Opera Lounge el 16 de noviembre y que estará bien hasta el mes de enero.
Fantástico, pues otra recomendación también para los oyentes de Scenic, que se tomen muy buena nota y que se pasen por Opera Lounge a partir del día 16 de noviembre a ver esta genial exposición.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Santi.
Gracias a ti,
Marcel. Hasta la setmana que viene. Doncs comencem l'entrevista d'aquesta setmana i ho volem fer amb uns premis, uns primers premis de teatre musical a Catalunya. La veritat és que és un honor comptar avui amb l'escènic amb Toni Font perquè ens expliqui una mica com seran aquests premis. Hola, Toni, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, escolta, un plaer poder parlar d'aquests primers premis de teatre musical a Catalunya. Explica'ns una mica com sorgeix aquesta idea de donar uns premis i reconèixer la trajectòria del teatre musical a Catalunya.
Doncs va molt lligat amb la pàgina web que gestionem, que és teatremusical.cat,
sí?
I que neix de, diguem-ne, d'estar frustrat en aquest sentit, deixem explicar-t'ho bé, de que moltes generacions joves no sabien què havia passat en el teatre musical a Catalunya. I també moltes generacions grans, que perquè no hi ha cap llibre encara avui en dia que expliqui la història del teatre musical a Catalunya. Llavors d'aquí va néixer la web, que tenim un arxiu històric dels últims 165 anys. I de les coses que van buscar van dir és que mai hi ha hagut cap reconeixement a les persones que ens dediquem en el teatre musical i que és un gènere que jo sempre dic que costa molt que funcioni perquè és un engranatge de rellotgeria, perquè quan funciona és imparable. I perquè és l'art total. Llavors, vaig pensar, un dia farem els premis. Aquests premis es van quedar en un calaix perquè doncs tens altres coses i es van apartant. Fins que un dia un nostre col·laborador, en Carles, li vaig explicar, tornant de gravar un reportatge de la web, i va dir, fem-ho.
Clar.
I no li vaig fer cas. I aquests premis que han estat 5 anys en un calaix, avui falta una setmana perquè es facin realitat.
Déu-n'hi-do, escolta, per mi un plaer, perquè jo sóc fan number one del teatre musical, la veritat, i m'encanta. A vegades a Barcelona tenim una oferta cultural molt, molt bona i jo crec que el teatre musical doncs forma part d'aquesta agenda cultural de la ciutat. Tu creus que a vegades el teatre musical se l'ha menyspreat?
Totalment. He estat ràpid i contundent.
Sí.
És a dir, per sort cada cop menys, però hem estat els actors de teatre musical, els actors i les actrius, directors, directores i totes les feines i oficis, moltes que envolten el teatre musical, moltes vegades ens han menystingut. Mira, recordo, i no només per experiència pròpia d'haver-ho viscut en primera persona, però recordo entrevistes de diferents generacions. Per exemple, recordo ara l'entrevista amb Antoni Vinyals, un gran actor de teatre musical de casa nostra, que ell va ser de la primera promoció de l'Institut del Teatre de Teatre Musical. Val? I els propis companys de l'Institut del Teatre li deien, tu de què ets? D'interpretació o de musical?
Clar.
I això ja vol dir que suposaven que això de musical era cantar una mica.
Exacte.
Que no havies d'interpretar. La qual cosa sabem que és totalment mentida.
Clar.
És fer exactament el mateix i sumant-li un plus, que és cantar, i a vegades sumant-li un altre plus, que és ballar. Que això és molt difícil, que a vegades no s'ha fet bé, i tant. Però tampoc ens tirem pedres a sobre innecessàriament. S'ha fet tan bé o tan malament com en el teatre de text, com en el teatre de gest, com en el teatre de titelles, que hi ha hagut espectacles i actors i actrius i directors i directores que han encertat la proposta i que no. Però sembla que nosaltres sempre hem tingut aquesta cosa de ser un gènere frívol, que això ja ve a nivell històric ve de fa molts anys, no? Que no es poden dir idees importants com en una altra obra, com en el teatre de text o etcètera, etcètera, i això és totalment fals. I crec que ara, precisament, s'està començant a veure, crec, aquest respecte, que això no vol dir que és millor ni pitjor, és diferent, és una cosa més, és un gènere més, i crec que ara s'està començant a veure.
Bueno, però, jo sí, crec...
Durant molt de temps l'hem patit.
Jo crec que amb el teatre musical és la gran fusió, diguéssim, de l'art de la interpretació i de la part més musical, perquè, òbviament, amb tots els aspectes dels actors, purament actors, que no formen part del teatre musical, doncs la seva força dins de, o dalt d'un escenari és la interpretació, però quan tu estàs fent un teatre musical has d'interpretar, has de tenir bona veu, has de cantar, has de ballar, per tant, jo crec que és una fusió, sí, fins i tot que podríem dir com més complexa, o has de tenir una formació molt més àmplia per poder representar un musical, perquè no tothom ho pot fer. A vegades el que és cantant només pues, canta, i el que és actor pues, només és actor. Però, òbviament, quan és el teatre musical estàs fusionant aquestes dues escèniques, per dir-ho d'alguna forma, no?
Totalment. Exactament, sí, sí.
Escolta, i una cosa, moltes de les companyies i productores grans o petites, no, han tirat endavant un musical amb molt d'esforç, no? I han lluitat per guanyar el públic, és el que tu deies, sobretot amb aquest gènere, no? Com ha sigut una mica l'evolució d'aquestes companyies? Tu has vist una evolució tant en grans companyies com en petites companyies que s'han evolucionat dins d'aquest teatre musical?
Sí, evidentment, i aquí entraríem, diguem-ne, en un terreny més de debat, no? Però, per exemple, hi ha hagut moltes companyies que, per exemple, han fet grans muntatges, no? Que, com podia ser el Despertar de la Primavera, Carri, no? Uh-huh. Que els han fet en un teatre relativament petit, com, per exemple, el Teatre Gaudí, quan en altres llocs on el teatre musical està molt més arrelat, aquests espectacles s'han fet en un lloc de gran format. Uh-huh. Per tant, potser... començaríem a analitzar les companyies petites i les companyies grans, començaríem a trobar problemes, no? Sí. Que tenim a Catalunya de producció, de que potser no hi ha una aposta suficientment important i que potser tot això que havíem cuinat tan bé als anys 80-90 i que el 2000 es va començar com potser a desinflar, hem cuinat d'una manera esplèndida els intèrprets de teatre musical, i per això avui en dia pràcticament a qualsevol muntatge de tot l'estat espanyol trobaràs actors i actrius catalans, uh-huh, però no hem cuinat o cuidat bé la producció, segurament. I per això moltes de les grans productores se n'han anat cap a Madrid.
Bueno, estic veient també dins de l'informació que he vist dels premis de teatre musical que els presentadors són els presentadors de luxe, perquè a més conec pràcticament a tots, l'Estani Saboà, l'Esther Bartomeu, el Roser Batalla, Àngels Gunyalons, Carlos Gramaje, grans del món dels musicals, no? El Mar Rosic o Monet Teruel. Per tant, teniu uns presentadors de luxe per aquesta gala de premis del teatre musical.
Sí, sí, jo estic molt content, i mira, ara m'ho estaves dient i ets la primera que m'ho dius, que no sóc jo, que no ho llegeixo a la nota de premsa o al programa que editarem. Sí. I se m'estan posant els pèls de punta. Bon. Perquè per mi, que jo sóc molt amant del teatre musical i l'estimo i l'adoro, ostres, són referents, són gent que a mi m'ha ensenyat. És a dir, jo sóc com sóc perquè he escoltat i he sentit aquestes persones que acabes de citar, no? I per tant, quan els expliques aquesta proposta i et diu Antoni, endavant, ostres, és que per mi ha estat un plaer absolut.
A més, a Carlos Gramaje és un dels referents, amb Maricel aquí a Barcelona, igual que l'Àngels o el Mar Rosí, que també òbviament han tingut grans produccions, i la veritat és que és un luxe. I escolta una cosa, a mi m'agradaria que ens expliquessis una mica com és el guardó. Es pot explicar alguna cosa? A mi m'agrada sempre que expliqueu coses una mica inèdites, no? O un avançament. Com serà el guardó que rebran els guanyadors?
Doncs bé, tenim un guardó que està dissenyat per l'ocasió per la Clara Hernández. Uh-huh. Com que ja dic, es va gestar durant molt temps, fa uns quants anys vam anar a l'Escola d'Art de Vic, uh-huh, i els hi vam dir que volíem fer aquests premis. I vam fer un concurs amb els alumnes i els alumnes que van presentar-se van fer diferents propostes i un jurat amb els professors, gent de teatremusical.cat, vam escollir el que ens agradava més. Uh-huh. I va ser aquest que presentarem de la Clara Hernández, que, per explicar-lo, ja que hi ha ràdio i no ho veieu, és una escala, uh-huh, val?
Sí.
Que té 5 graons.
Sí.
Aquests 5 graons, curiosament, coincideixen amb les 5 ratlles,
sí,
que té el pentagrama.
Ah.
Que, a més, són el logotip de teatremusical.cat, també són, si mirem les ratlles, són les 5 ratlles del pentagrama, i el negatiu són les 4 barres de Catalunya. Per tant, lliga molt amb el premi. No. Que, a més, l'escala és el que uneix el públic amb l'actor.
Uh-huh.
I, a més, una escala és aquell camí que ha hagut de pujar, i una, a vegades d'una manera costosa, un intèrpret, un director, un il·luminador, un dissenyador de so, de vestuari, del que sigui, fins a aconseguir el cim, que és on hi ha el premi. I quan arribes a dalt de tot d'aquesta escala, et trobes una esfera de color lila, que és el color, diguem-ne, corporatiu de teatremusical.cat,
uh-huh,
que és com l'esfera que marca un canó de seguiment, un feix de llum, i allà hi posa el premi que ha rebut.
És fantàstic, té un significat molt important que les persones que tinguin la sort de rebre-ho, doncs serà un luxe poder-lo lluir, no? Escolta, a més, estava mirant una mica també participació, el comiat ho fa el gran compositor Albert Guinovart, que també el conec personalment i és una meravella, i teniu també el Marc Sàmbola, o sigui, és que, bueno, és increïble, teniu entre molts més, eh? Perquè estic veient aquí...
Sí.
Molt bé, molt bé, molta gent relacionada amb el món de la música aquí a Catalunya. Escolta, i recorda'ns una mica quan se celebraran aquests premis i a on?
Aquests premis se celebraran el proper dilluns, dia 21 de novembre, uh-huh, a les 8 del vespre, a la sala Aquarela de Barcelona.
Uh-huh. Vale.
I, a més, per qui no pugui venir, perquè amb tots els nominats, candidats, i està pràcticament a rebentar, ja, uh-huh, es retransmetrà en directe per streaming al canal de YouTube de teatremusical.cat.
Val, fantàstic. Escolta, i la gent, si hi ha entrades a la venda per poder assistir a aquesta gala? O va
no,
per
no
prèvia
entrades,
invitació, en aquest cas? O com funcioneu?
Exacte, va per invitació, uh-huh, i aquesta setmana, que estiguin molt al cas a les xarxes de teatremusical.cat, perquè farem un concurs,
uh-huh,
per oferir-ho a gent que estigui interessada en venir.
Fantàstic.
Ja que... no podem sobrepassar l'aforament que té la sala.
Sí, sí, la conec perfectament. És una sala emblemàtica a Barcelona, dirigida per la Gabriela Mafei, i és una meravella.
Exacte.
Clar que sí.
Que ens ha obert les portes de la sala estupendament, i per tant des d'aquí li estem infinitament agraïts.
Sempre és un plaer rebre uns premis, i més aquests primers premis de teatre musical. Toni Font, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a l'escènic, gràcies per aquesta iniciativa, i molts èxits per aquests premis de teatre musical, els primers aquí a Catalunya.
Esperem que durin, i sobretot, que sempre ho he expressat així a totes les reunions que hem fet, no fem uns premis per nosaltres, per la nostra web, sinó fem uns premis per la gent que li agrada el teatremusical.cat, el teatre musical, sense ser de .cat, i sobretot per la gent que li agrada i que fa cada dia la defensa sobre els escenaris al teatre musical.
Doncs una gran iniciativa. Moltíssimes gràcies, Toni. Una abraçada molt forta.
A vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
I arriba la recomanació teatral de la setmana, i avui volem parlar dels homes Son de Mar i les dones de Venus, amb Jordi Díaz. Torna a la cartellera aquest èxit que interpreta l'actor Jordi Díaz a la seva 9a temporada, ara a la Nou del Bosque, i aquest cop amb un nou format en el que l'escenografia substitueix per un suport audiovisual amb imatges projectades a la gran pantalla d'aquest espai. Sempre, si voleu saber una mica la trama d'aquesta obra, no? Quin home no s'ha preguntat algun cop per què la seva seva dona té necessitats 365 dies a l'any de passar hores al telèfon parlant amb la seva mare, fins i tot els dies de que acaba d'estar amb ella. Quina dona no s'ha sentit decebuda pel seu marit perquè no li diu t'estimo? Doncs totes aquestes coses, aquestes situacions quotidianes són les que representa Jordi Díaz de forma magistral en aquesta obra.
És un curs sobre relacions de parella, ja saben, de sexe poquet. Pobalem.
Toma!
No ens hauria de preocupar, no?
Cosa circuita!
Perquè som una parella i ens estimem i ens desitgem. I apim, 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 apim. Costa d'entrar aquí. Quan la relació ja s'ha consolidat, comencen a sorgir aquelles tonteries.
Bé!
Tonteries? Són tonteries, tonteries, que no ens hauria de preocupar, no?
Poso l'aigua al foc, faig l'hora dels nens, em depilo, recullo les joguines, em depilo, truco la Conxita, em depilo, faig la llista de la compra, em depilo, llegeixo el diari. Què? Em depilo, faig un sudoku, em poso una mascarilla, miro l'aigua. Ah, si ja no tinc aigua!
Som multitasca. Però ens les empassem perquè som una parella i ens estimem.
Un èxit imparable amb Jordi Díaz.
Y hoy tenemos con nosotros aquí en Escénic a Carlos Gary, él forma parte del grupo Parques. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, Mercé, muchas gracias.
Bueno, de nuevo.
Por tenerme, por tenerme otra vez, muchas gracias.
De nuevo, un lujo, la verdad, tenerte aquí. Es que sois noticia, porque presentáis un nuevo disco en la Sala Luz de Gas el próximo día 24 de noviembre. Y bueno, venimos a que nos expliques un poquito cómo es este nuevo trabajo.
Somos noticias, sobre todo gracias a emisoras independientes como vosotros y vosotras y bueno, pues ojalá tuviéramos más apoyo pues para poder divulgar nuestros eventos y nuestros conciertos pues por todo Cataluña y por todo el territorio nacional, claro.
Bueno, vosotros ya sabéis que siempre podéis contar con nosotros, es un lujo teneros aquí porque aparte sois una banda con una trayectoria profesional increíble y qué menos que poder dar a conocer pues que vais a estar en Barcelona en la Sala Luz de Gas.
O sea, que... Estamos en ello, lo intentamos.
Oye, explícanos un poquito, ¿cómo ha sido la creación de este disco?
Pues nació, bueno, la verdad es que ha sido bastante montaña rusa. O sea, empezamos a grabar el disco antes, prepandemia. Uh-huh. Y lo hemos acabado pues hace poco, más que nada, pues que hemos ido añadiendo obras a medida de que nos ha sido imposible pues editarlo en el momento y en el contexto que nos hubiera gustado. Uh-huh. Y se ha dado todo un poco, pues ha sido un poco todo bastante casual, porque últimamente pues hemos recibido bastante interés y tenemos algún sello interesado y eso pues nos anima a que podamos editar finalmente este disco como nos gusta.
¿Y qué temas nos vamos a encontrar?
Pues vamos a escuchar temas que ya hemos editado, una serie de temas como adelantos del disco. Uh-huh. Que al final son varios temas del disco y principalmente pues Medidas Drásticas, que fue nuestro primer single y que fue un tema que precisamente compusimos después de grabar la mayoría de temas en Medusa, pues este lo compusimos en casa y lo producimos en casa. Fue una producción muy casera y, uh-huh, y más que nada porque no podíamos hacer nada más que producirlo en casa y, claro, y pues producirlo también en casa. Medidas Drásticas quizás es el tema que por ese motivo pues ha tenido bastante repercusión y bastante buena acogida dentro del sector más independiente. Uh-huh. y bueno, pues es uno de los temas.
Más. ¿Seguís más o menos en la misma línea de musical de otras veces o tenéis algún tipo de música distinta en este nuevo disco?
Parque es una banda que nace desde nuestras influencias más de anglosajonas, uh-huh, desde el rock sinfónico de Floyd hasta quizá pues más independiente como puede ser Radiohead o quizás artistas más, digamos, más teatrales como Bowie, por ejemplo. Uh-huh. Eso siempre va a ser un poco la base de nuestra música y es verdad que quizá recientemente pues tenemos un pelín más de inquietudes en nuestra raíz y creo que en el próximo, y quizá en este disco también vamos a ver quizá algo más de raíz, raíz de nuestra tierra.
Bueno, hablamos un poquito de, estábamos hablando de este nuevo disco, pero que a mí me gustaría hablar un poquito de Grupo Parques, para los que todavía no os conozcan, ya habéis hablado aquí en Esteni, ya sois conocidos, pero bueno, siempre hay alguien, ¿no?, que dice, bueno, ¿quién son? ¿Cómo se formó y cómo se creó esta banda?
Bueno, Parques se formó hace 4 años y nace de una inquietud sobre todo de hacer buena música y buenas canciones. Somos una banda más de canciones, porque todavía estamos en un proceso de asentar bien lo que es nuestro sonido. Y eso se genera pues, a través del tiempo y con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Ninguno de los miembros de la banda nos podemos dedicar 24 horas al día a nuestro oficio, que es componer y hacer música. Y en el momento en que se ocurra, pues realmente pues asentaremos un sonido bastante definido. Ahora, pues para quien le gusta el pop independiente, pues es algo que está ahí, pero quizá buscamos generar muchísimo más riqueza musical y sobre todo que sea muy original, en el sentido de que se sepa que, aparte de la voz, que sin yo estar cantando, pues se sepa que esto es una pieza de Parques. Eso es quizá lo más complicado para un desconocido.
Oye, y si hablamos de los componentes de la banda, ¿qué músicos la componen?
Pues mira, Emi Salgado empezó desde el principio con Parques, y él es un guitarrista espectacular argentino, toca de Buenos Aires y es quien quizá le da una musicalidad muy, aparte de la voz, pues muy, muy, digamos, sólida, solidifica esa armonía y esa melodía que busco yo como compositor. Tenemos a Jesús Patón, que es un, y eso por el nombre, pues de que es el bajista de la banda, súper buena gente y la verdad es que le da el peso que necesita una banda de rock, pop rock alternativo. Y está Alex Merino, que es un batería con mucha experiencia y que lo necesitamos. Esta banda necesita un batería con mucha experiencia y prácticamente profesional y con experiencia sobre todo en directo.
Bueno, ¿y cómo es el proceso de creación de un álbum, ¿no? Porque muchas veces, no sé si hacéis una recopilación ya de algunos temas que a lo mejor habéis empezado ya a pensar o a crear, y una vez que ya está consolidado, dice, bueno, esto lo incorporamos. ¿Cómo es un proceso?
Uno de los objetivos que tenemos es podernos dedicar 100% a esto. Y al final, cuando te dedicas 100% a esto, pues te encierras en una sala de ensayo y empiezas de cero. Ya que eso no se puede dar, digamos que hay un solo compositor dentro de la banda y luego hay una serie de arreglistas que son los músicos que realmente le dan vida a esa canción, la visten. El proceso creativo pues es inspiracional y es conceptual, siempre hay una historia detrás, es bastante teatral en cierto modo, y luego pues toda esa narrativa lírica e instrumental se cuenta de tal forma que el resto de la banda pues consigue realmente pues entenderla y nos sentamos, hablamos del mundo, de la vida. Es, digamos que al final es un reflejo bastante, es como una docuficción de lo que ocurre hoy en día en el mundo y lo que vemos. Y precisamente de Niños, Amores y Apocalipsis, que es el álbum que presentamos en directo pero que no lanzamos finalmente por temas de discográficos, digamos, pues de Niños, Amores y Apocalipsis es una historia que refleja la adolescencia y la niñez de hoy en día comparada con la que yo tuve.
Que ha habido bastante diferencia, sí. No porque seas mayor, no os quiero decir eso, no. Pero sí que es verdad que la evolución de la juventud va muy rápidamente.
Por
con
supuesto,
lo cual siempre hay generaciones que van cambiando, ¿no? Y esa evolución se ve.
Sí, y en ese sentido pues sí que se hablan de muchas cosas. Evidentemente pues uno entiende perfectamente la evolución tecnológica y también la involución que conlleva eso. Pues desde la fosilización de la evolución de la del espíritu y de la mente humana a muchos temas que hablan de tanto del yo femenino, del yo masculino, del patriarcado, de mil historias.
Sí,
mil historias.
Interesante es este tema, habría mucho que decir. Oye, una cosa, no sé si estáis empezando ya a trabajar en algún proyecto nuevo, ¿tenéis alguna cosa que nos podáis avanzar después de esta presentación?
Bueno, el disco lo lanzaremos lo más seguro que en enero o febrero, porque lo íbamos a lanzar justo después de esta presentación. Y por casualidades de la vida, pues hemos recibido un interés bastante real, que es bastante que no es bastante común, y por eso pues nos han pedido retrasar el lanzamiento del disco, que será pues en enero, lo más sobre febrero, tirando más para febrero o marzo. Y por supuesto ya con muchas maquetas con ganas de entrar en el horno.
Claro que sí.
Con un nuevo productor que nos va a ayudar mucho a estar ahí.
Genial. Oye, y por último, las personas que quieran asistir al concierto, dinos cómo pueden comprar las entradas, la hora, todas estas cosas que necesitamos para poder asistir.
Pues el concierto es el 24 de noviembre, jueves, que ni juega la selección, ni de parte del Barça, ni nada de nada, o sea, ni espero que no llueva. Y es el Luz de Gas, una sala que queremos mucho, y tanto a Fede como a Roger nos han cuidado siempre mucho y nos han abierto las puertas para presentar este proyecto. Y bueno, pues las entradas están a 15 euros, que incluye una consumición, y quien quiera pasar por taquilla, quien quiera irse a Eventbrite, que es online, las puede comprar ahí, y quien no quiera comprar las entradas porque no está el horno para bollos, que llame a la emisora o que se ponga en contacto con nosotros,
por supuesto,
que seguro que les invitamos, vamos,
les daremos toda la información que necesiten. Oye, Carlos Garis, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en este
Mix.
Ahora vamos a regalar a nuestros oyentes uno de los temas de este disco, que es Superluna.
Voy a tenerte que iluminar, investigarte y acordonar el escenario para aislar tus miedos. Voy a curártelos y espejear rayos de seda, paralizar de la penumbra todos tus enredos y convertir a tu cascabel con otro manto y con otra piel en la valiente que anda por mil rueros. Mírate bien, mírate bien, mira tu cuerpo bien, seré tu superluna, seré tu superluna, y te harás fuerte con la función de terciopelo sin corazón. Sin piedad, porque la espalda es parte nacional. Si no es murciélago, es un cuervo más. Pero conmigo en tu coral, nadie podrá jamás. Mírate bien, mírate bien, mira tu cuerpo bien. Seré tu superluna, seré tu superluna. Seré tu superluna. escenario para ser tu superluna.
Bueno, nueva sintonía, y es porque tenemos nuevo colaborador aquí en Esceni, que eres Gerard. ¿Qué tal, Gerard? Buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santi.
Bueno, buenas tardes.
Bienvenido al equipo del Esceni. Un lujo que te hayas incorporado al programa.
Muchas gracias por la invitación también.
Siempre un lujo. Oye, y yo lo que quiero es, primero de todo, darte esa bienvenida, pero que te presentes a nuestros oyentes y nos digas quién eres y qué vas a hacer aquí en el Esceni.
Bueno, yo soy Gerard Bach y a partir de hoy estaré con todos vosotros trayéndoles los temas que son tendencia en cuanto a nuestro bienestar y alimentación, sobre todo.
Uy, esto es un tema muy interesante. Yo creo que a nuestros amigos y seguidores del programa les va a encantar esta sección, porque a quien no le gusta encontrarse mejor físicamente, alimentariamente, mentalmente, y todo eso vas a hablar, ¿no?, en tu sección.
Sí, y motivación también. Y quiero comenzar esta sección del programa hablándoles sobre algo que seguramente os suena y parece que hoy en día está de moda ir al súper y sentirse rodeados de las de estos productos que tienen una etiqueta muy particular. Uh-huh. Y que cada día son más y más. Estoy hablando de los productos con extra de proteína. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Vale. De un momento para acá existe el boom de las cadenas que comercializan productos, por ejemplo, como yogures, como natillas, galletas, etc. Yo creo que hay tantos productos ahora que le ponen ese macro nutriente como para captar nuestra atención. Y quiero comentar desde mi punto de vista que por el hecho de que lleven más proteínas no quiere decir que sean más saludables. Ojo con esto. Uh-huh. Quiero comentaros que, sin embargo, claro que te pueden ayudar los productos con extra de proteínas en caso de que sea una persona que haga mucho deporte,
claro,
¿vale?, y que necesite un extra de proteínas en su cuerpo. Sin embargo, bueno, no lo digo yo, lo dicen ya estudios de mercado, que lo único demostrable es que este tipo de productos son más caros que las versiones clásicas.
Claro.
Vale.
Sí. Bueno, eso me parece bastante lógico. Hay una cosa que me gusta mucho que estás haciendo, Gerard, y permite que te lo diga, y es que estás dando, aparte de dar la noticia y comentar esta, no digo problemática, pero esta situación que nos encontramos en los supermercados, es que estás dando tu opinión personal, ¿no? O sea, yo creo que es muy bueno de que todos los colaboradores que formamos parte del Esceni siempre tengamos esa visión personal de decir, oye, bajo mi punto de vista esto no, o yo recomendaría, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno, porque a veces, muchas veces, erróneamente, los que vamos al súper no lo conocemos y no sabemos, y decimos, ay, extra de proteína, guau, wow, me lo voy a coger. Si no soy un deportista, ya no te digo de élite, pero que no vas a quemar esa proteína posteriormente, al final
ahí
se
es,
te va a quedar en
ahí
el cuerpo.
Es, ahí
cual,
es lo que voy, es claro, que el extra que tengas en tu cuerpo lo vas a desechar. Entonces, nos han hecho creer que la proteína que consumimos a través de las carnes, ¿vale?, productos, o mejor dicho, alimentos, como legumbres, que por cierto, por poner un ejemplo, la lenteja tiene un alto contenido de proteínas y de hierro.
Sí.
Y es un alimento bastante versátil. Lo puedes hacer en ensaladas, en un cocido de lentejas, lo puedes meter en muchos platos.
Sí.
Y nos han hecho creer que este tipo de alimentos no son suficientes y debemos complementar con productos que sigan sumando.
Claro.
Entonces, lo que no nos cuentan es la cara B, es decir, esa letra pequeña, ¿vale? Que un consumo alto y desmedido de proteína no está recomendado, y menos si proviene de productos y no de alimentos como tal.
Muy interesante, ¿eh? Esto es una reflexión que la verdad, es lo que decía antes un poco, ¿no? Que mucha gente no nos damos cuenta, lo compramos pensando que va a ser algo beneficioso, pero sí que es verdad que luego a lo mejor puede ir en contra nuestro, no lo sé, claro, supongo que es eso. Es que al final yo creo que todo lo que ingieres, si lo quemas luego no pasa nada, ¿no? O no coges esos kilos de más, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que tanto nos, a veces nos preocupan
personas. Es que otro tema de los alimentos con extra de proteínas, sí, pueden tener este contenido alto de proteínas, pero incluso esos alimentos con extra de proteínas, es que los puedes ver que a lo mejor están más cargados de calorías, más cargados de grasa, que las versiones originales de estos productos. Uh-huh. ¿Qué quiero decir yo con esto? Simplemente que esto es un reclamo, o sea, estamos atendiendo a un mecanismo de marketing, ¿vale? Nos están, o yo los veo de esa manera, nos intentan persuadir como consumidores y generar una necesidad en un producto dentro de una dieta sana. Uh-huh.
O sea, en este caso, interpreto que tú recomendarías más recoger este aporte vitamínico de proteínas por los alimentos más naturales, no naturales, sino los alimentos más, a lo mejor pues más básicos, sino que no tengan esta extra de proteína, porque no, al igual es demasiado.
Sí, claro, no estoy en contra, yo no estoy diciendo que no vayan a comprarlos, porque yo incluso soy consumidor esporádico, uh-huh. Esto no está mal. Pero, claro, el tema es que si te dedicas solamente a comprar esto porque piensas y nos han vendido de que necesitas proteína y proteína y venga proteína, no, lo que estás haciendo es un daño tanto para tu bolsillo como para tu salud.
Claro. Bueno, supongo que la alimentación más saludable es la que está pues con hidratos de carbono, con proteínas, pues con todos, un poco en su medida justa, ¿no? Me imagino que todo el exceso igual posiblemente no sea bueno, ¿no? También para...
Sí, y tampoco recomiendo ser obseso de la alimentación. O sea, simplemente comer lo que te apetezca, pero hacerlo con conciencia también.
Eso es importantísimo. Oye, pues una recomendación muy, muy buena. No sé si nos vas a contar alguna cosita más.
Bueno, yo creo que simplemente esto, recomendar que, bueno, las proteínas... parece que todo el mundo habla y sabe acerca del tema, pero realmente es bastante extenso, ¿no? El tema, porque es algo que estamos ingiriendo, es nuestra alimentación, es nuestro día a día. Uh-huh. Y entonces, creo que
hay una creencia
de que este al consumir este tipo de productos te vas a sentir mejor, vas a adelgazar o vas a generar masa muscular. O sea, hay que mirar bien lo que estamos consumiendo.
Uh-huh. O sea, esta es tu, por decir de alguna forma, tu recomendación para el día de hoy, ¿no? De que la gente antes de consumir estas proteínas pues se informe, ¿no? A lo mejor previamente de cuáles son las necesidades que tiene su organismo, ¿no? Creo que eso también muchas veces lo compramos sin haber hecho ese estudio previo que a lo mejor...
Totalmente.
Sí,
¿y
tú, totalmente. ¿Tú qué opinas?
Totalmente. Yo opino lo mismo. Es decir, yo a veces sí que... pides o tomas algo que tiene exceso de proteína porque piensas que con eso me voy a sentir más fuerte o voy a hacer más músculo, pero no es verdad. Si no lo ejercitas, no lo haces.
Claro.
Por lo tanto, el extra de proteína, si no lo necesitas, porque no eres un deportista que lo necesite...
Tu cuerpo tampoco, lo va a desechar.
Tampoco es necesario tomarse ahora yogures con proteína o leche con proteína o tal, porque no...
Ya es un tema más de mercado, más que nada. Simplemente quería venir a aportar esa opinión que tenía. Así que para finalizar mi intervención del día de hoy, sobre todo que las proteínas y los productos en los supermercados enriquecidos con ellas, en este caso, más no es mejor, sino que mejor es mejor. Es mejor tener un producto o un alimento
no tan procesado, de calidad, que sepa que tengan esa fuente de nutrientes, y hacerte un buen plato de comida.
Evidentemente. Oye, pues me parece una recomendación fantástica. Te damos la bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Gerard, por estar aquí.
Muchas
y
gracias,
esperando ya la próxima semana a ver qué nos traes esta recomendación. Gracias.
Hasta
la semana que viene. ara us volem fer una recomanació per a activitats en família i avui us volem parlar d'una proposta que està molt a prop d'aquí, de la nostra ciutat, i és que us recomanem que aneu a visitar Catalunya en Miniatura. Catalunya en Miniatura és un parc temàtic de maquetes a escala on podreu descobrir i veure els monuments, edificis i llocs més emblemàtics de Catalunya. Es troba a Torrelles de Llobregat, a pocs quilòmetres de Barcelona. Visitar Catalunya en Miniatura és una manera de viatjar diferent. Es pot a conèixer el més bonic de Catalunya en un sol dia. És com un museu a l'aire lliure, envoltat de natura, on podem fer un recorregut pels paratges més bonics. L'itinerari es pot fer en poc més d'una hora i depèn del temps que ens entretinguem en cada punt. Es pot jugar a endevinar el nom del monument o lloc d'interès o mirar els cartells que acompanyen totes les maquetes o a part del nom hi ha escrit la comarca, l'estil arquitectònic, les altres dades d'interès que ens poden interessar. També podeu prendre nota del que més us hagi agradat i després doncs, fer una visita ja amb tamany natural. I seguidament us volem passar una entrevista que vam realitzar des del Centre Ideal Barcelona, on s'està realitzant una exposició d'Ali Cibernètic, una obra de l'artista amb una forma molt original que està adreçada per tots els públics. Us deixem amb l'entrevista.
Doncs l'Ideal és un centre d'arts digitals que es troba al Poblenou, aquí a Barcelona. Va obrir a finals del 2019 com a tal i el seu propòsit és poder portar al gran públic exposicions d'art digital de gran format amb instal·lacions de mapping, amb instal·lacions d'holografia, amb realitat virtual, realitat augmentada, és a dir, fent servir totes aquestes eines que ens aporten avui en dia les tecnologies per explorar l'art d'una altra manera. Sempre treballem sobre art, ciència i tecnologia, de manera que la gent pugui descobrir aquests grans pintors, però també altres temes relacionats amb l'art a través de totes aquestes eines.
Bueno, heu triat Salvador Dalí com un dels referents per fer aquesta exposició immersiva. Per què hem triat a Salvador Dalí?
Doncs la veritat és que nosaltres sempre tenim una llista força llarga d'idees, de projectes que volem fer en el futur, i Dalí era una de les opcions que teníem més a sobre de la llista des de fa molt de temps. I més després d'haver descobert un documental on ell mateix, als anys 70, ja deia que el futur de l'art seria cibernètic, que a ell ja no li interessava la literatura i la pintura, sinó que a ell ja li interessava la ciència, no? I que li interessava, doncs, això, la cibernètica. A més, ell va dir ja en la seva època que en el futur tindríem tots una màquina de somiar que ens posaríem tots cada dia uns minuts i que faria realitat les nostres fantasies, no? I tots els nostres desitjos. I realment, sense ell saber-ho, va preveure, va predir que tindríem una eina com la realitat virtual avui en dia, és a dir, uns ulleres que et poses i et pots transportar a un altre món, a un espai virtual, i veure coses i experimentar sensacions que no experimentaries en el món real.
Va ser tot un visionari.
Exacte. Sí, sí. Exacte, i a més doncs, un artista d'aquí, no? amb tant potencial també a l'exterior, no? per portar-lo fora. Així que ho vam veure clar, hem tingut l'ajuda i el suport de la Fundació Gala Salvador Dalí, a més per corroborar que tots els continguts i tot el que es mostra en l'exposició és de rigor, del màxim rigor, i per tant doncs, feliços d'haver pogut tirar endavant aquest projecte que teníem allà pendent.
I Núria, què es trobarà les persones que vinguin aquí a l'exposició, que vinguin aquí a Idea de Barcelona?
Doncs es troba amb una experiència que poden gaudir tant nens petits de 3 anys fins a gent gran, no? De més de 90 anys. És una experiència diferent a la de visitar un museu. Nosaltres sempre hem dit que no intentem substituir un museu. És més, de fet, esperem i desitgem que la gent que vingui aquí després se li obri la gana per potser visitar un altre museu on hi hagi obres de Dalí o vulgui descobrir més sobre l'artista. Això sí, aquí doncs, intentem que totes les activitats i tota l'experiència sigui molt interactiva. Tenim taules interactives, tenim tablets on la gent pot pintar de manera digital, tenim interacció amb la realitat virtual. Aleshores, doncs, és una experiència on el visitant realment es posa al centre d'aquesta visita i on explorem Dalí no tant des de la vessant surrealista, que coneix tothom, que evidentment hi és, perquè és com la signa, no, de Dalí, però sinó descobrirem a Dalí a través de les seves obsessions científiques, no? Arrel de que havia això, de que a ell li interessava la ciència i la tecnologia, no? Doncs veurem les seves obres a través d'aquestes obsessions científiques, de l'energia nuclear, de la geometria, a través de molts d'aquests elements i moltes d'aquestes teories científiques al que ell s'agafava per després pintar. No? Així que li donem una visió diferent.
I per fer, per exemple, aquesta exposició, suposo que heu tingut que fer una tria d'obres de Salvador Dalí. Com ha sigut una mica aquest procés de selecció?
Doncs en aquest cas hem tingut, com deia abans, molta sort d'haver pogut treballar amb la Fundació Gala Salvador Dalí. Ens hem donat un cop de mà a fer tota aquesta feina tan important de recerca, de tria, no? També pensem també que de Salvador Dalí doncs és un artista relativament recent als nostres temps i per tant doncs, hi ha un tema també de drets d'imatge, no? Que hem tingut la sort de poder comptar tant amb fotografies com amb obra de l'artista perquè realment puguem fer una experiència molt completa sobre l'autor, sobre l'artista. I doncs això ha estat amb molta cura, no? Seleccionant també i intentant mirar a través d'aquests blocs, no? Que hem anat definint d'aquestes obsessions científiques que tenia Dalí i anant buscant a les obres quins elements tenien sentit, no? Totes aquestes obsessions científiques i tenien relació i podíem veure que formaven part de les obres.
Està recomanada aquesta exposició a determinat tipus de públic? Des de quines edats poden visitar?
Doncs com us comento, ja des d'ara fa una mica més d'un mes que hem obert les portes, hem tingut ja moltíssims grups escolars, és a dir, que nens ben petits s'ho passen molt bé perquè té molta interactivitat i perquè, tot i Dalí ser un artista no senzill, perquè les seves obres tenen força, són bastant impactants a nivell visual, ho hem treballat d'una manera que tant els més petits, no, a partir de 4 o 5 anys ja poden començar a entendre els elements de l'experiència, fins a, ja li dic, o sigui, hem tingut avis de 90 anys posant-se els llibres de realitat virtual i disfrutant moltíssim, gaudint moltíssim de l'experiència també.
Fins quan podem veure aquesta exposició?
Doncs dependrà de si la gent li agrada i bé.
De
moment, tenim entrades de moment fins al gener, fins passat Reis, a la venda, a través de la nostra pàgina web. I si tot va bé, doncs és possible que s'allargui una mica més. Però ja encara no tenim data definitiva, tot dependrà de que la gent doncs ho segueixi gaudint i si és així seguirem ampliant la tessera.
I per les persones que vulguin venir, on han de comprar les entrades, que hem de fer?
Doncs entrades es poden comprar a través de la nostra pàgina web idealbarcelona.com. Com puc dir, estan a la venda ja fins a passat Reis, així que animem a tothom a que entri a la pàgina web i vingui a visitar-nos a descobrir aquesta experiència.
Bueno, nosaltres ja ho estem recomanant des del programa escènic, ja tot just aquesta setmana passada ja vam parlar d'aquesta exposició. Ara avui tenim una experiència teva de primera mà com a directora de comunicació. Donem moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests moments i anem a gaudir ara de l'experiència, que tenim moltes ganes.
Convidadíssims i esperem que ho gaudim moltíssim.
Moltes gràcies.
I hem arribat ja a la secció de cinema de l'Escènic i aquesta setmana us volem recomanar una pel·lícula, Los renglones torcidos de Dios.
Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, como si de una escritura perfecta se tratase, los pacientes que acaban aquí serían como los renglones torcidos de cuando Dios aprendió a escribir. Este crimen es uno de esos renglones torcidos.
I fins aquí, amics, ha sigut el programa d'avui. Santi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més aquí en Escènic.
Gràcies a ti, Mercè.
Bueno, moltíssimes gràcies també, Gerard, per esta incorporació aquí al programa i per tu secció d'avui.
Moltíssimes gràcies, Mercè.
I, com no, despedir-nos com merece Carlos Gadi, que ens ha acompanyat avui en Escènic. I nada, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos esta tarda.
A ti, Mercè, moltes gràcies.
Doncs, amics, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Us esperem aquí a Escènic Magazine, al Prat Ràdio, al 91.6 de la FM, la ràdio oberta al món.
Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Yerusalema.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. La derogació del delicte de sedició i la possible reforma del de malversació han centrat avui les executives dels partits. El president Pere Aragonès es fixa com a objectiu a curt termini revertir la reforma del delicte de malversació que va fer el PP l'any 2015. Una reforma que, segons Aragonès, va prometre condemnar els responsables polítics de l'1 d'octubre, mentre que no va ser possible amb els de la consulta del 9-N. Per això, Aragonès ha explicat en una entrevista a RAC que aposta per seguir negociant a través de les esmenes al Congrés.
Què fa el PP? Canvia el Codi Penal quan té majoria absoluta el 2015, llavors allò que no era delicte el 9-N passa a ser delicte l'1 d'octubre. Llavors ara el que hem d'intentar és revertir aquesta situació. No és senzill perquè té moltes connexions amb altres articles del Codi Penal, però d'una manera o altra ho hem d'abordar.
En Comú Podem s'ha mostrat favorable a reformar el delicte de malversació i assegura que el seu grup fa temps que hi treballa.